Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, señoras y señores, Vladimir Putin ha advertido a los líderes europeos que las deudas ucranianas por la compra de gas ruso pueden amenazar los suministros a Europa y que, bueno, puede dejar de suministrar gas a Ucrania si no se resuelve esta deuda.
Sí, señor, y además de otros problemas, pero esto es lo último, o sea, estas amenazas, hay también pues una propuesta para que algunos expertos vayan a ayudar al gobierno de Kiev, al gobierno ucraniano. En definitiva, hay toda una serie de dimes y diretes, como dicen, nos decimos nosotros los cubanos, y no sé si por allá por España se dice también. Y lo digo así porque precisamente tenemos ya como invitada a la señora Ruth Ferrero. Ella es una investigadora senior del Instituto Complutense de Estudios Internacionales en Madrid. Primera vez en el programa y creo que pues vale la pena darle una bienvenida especial. Gracias, señora Ferrero, por acompañarnos. Bienvenida.
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien. Bueno, lo primero para preguntar, ¿qué se avecina? ¿Ahora una guerra del gas, piensa usted?
Pues a todas luces parecería que, yo me inclino a pensar que es más bien una, más que una guerra del gas, una especie de pseudo chantaje que Putin está haciendo a la Unión Europea. Básicamente lo que dice la carta que ha salido hoy es miren, europeos, ayuden a su protegido, que es Ucrania, y bueno, porque tienen que pagarme una deuda, y si no pagan la deuda le voy a cortar el gas a Ucrania y Ucrania va a tirar de los depósitos que tienen preparados para ustedes. No es raro que haya mandado esa carta precisamente a aquellos países de la Unión Europea o cercanos a la Unión Europea, como Serbia y Turquía, que reciben gas a través de Ucrania y desde Rusia, que como son Alemania, Austria, Bulgaria, por ejemplo, por decir algunos de ellos, ¿no? Hay otros que no están en la Unión Europea, como Serbia y Turquía, por ejemplo, o Bosnia, pero que también reciben el gas ruso.
Claro. Ahora, Ferrero, el gas ucraniano, ¿por qué el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene tanto control sobre el mismo? ¿Por qué? ¿Por qué él se siente dueño de este chantaje, como muchos le han llamado, a Ucrania? O sea, ¿qué posibilidades tiene él de que realmente disminuya la exportación de gas, el suministro de gas a todos estos países?
A ver, la cuestión no es, en realidad hay un contrato firmado entre las autoridades de Moscú y las de Kiev del año 2009, es decir, previa a la crisis. Ese contrato por el gas, Ucrania se comprometía a transportar el gas a través de su territorio hacia la Unión Europea, hacia países más hacia el oeste. ¿Okay? Entonces, la cuestión es que ahora Rusia, después de la crisis de Ucrania y tras perder, entre comillas, los favores del gobierno ucraniano, que era más prorruso que el actual, pues decide que si no le pagan el dinero del gas que les debe, directamente les cortan el gas. Pero es simplemente hacer valer un contrato que tienen firmado desde el año 2009. Las opciones, el control que tiene Putin sobre el gas es que básicamente es de Gazprom. Gazprom es una empresa rusa y evidentemente está controlada por el gobierno ruso. Las únicas opciones que le queda a la Unión Europea, que ya está mirando a ver cómo salir de este embrollo, porque uno de los grandes problemas de esta crisis, más que el control de Ucrania, es cómo resolver el problema energético que hay en la Unión Europea. ¿De dónde va a recibir el gas que necesita, sobre todo? Porque el petróleo es más fácil de solucionar, pero el tema del gas es muy problemático porque no existen interconexiones entre los distintos países de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, ahora están pensando en hacer enlaces desde España, que recibe el gas desde el norte de África, de tal manera que se frene cierta dependencia del gas ruso. Entonces, ese es un poco el panorama. No sé si han tenido ocasión de ver los mapas, pero prácticamente todos los gasoductos que vienen desde Rusia pasan por Ucrania para surtir a países como Eslovaquia, República Checa, toda la franja oriental de la Unión Europea. Se ha intentado a través del Nord Stream, que es un gasoducto que va directamente desde Rusia hasta Alemania, evitar el paso por Ucrania, pero ese gasoducto se abrió en el 2011. Quiero decir, es muy reciente, se abrió después de la crisis del gas del 2009 de la Unión Europea. En cualquier caso, El problema aquí es cómo van a negociar las autoridades ucranianas y si se van a contar con la ayuda de la Unión Europea, que la ha defendido hasta este momento la posición del actual gobierno ucraniano, pero que directamente el dinero que se les prometió que se les iba a dar no se les ha concedido, los 11.000 millones de dólares prometidos.
Sí, sí.
Cómo no. Ruf, en este nuevo ingrediente ahora que estamos observando, el gas, para repetirlo, ¿no? Y en el conflicto ucraniano, ¿usted cree que esto derive finalmente en una nueva confrontación entre Estados Unidos y Rusia? Porque también hay que apuntar algo, hay un poco de frialdad, ¿no?, respecto a lo que ha venido sucediendo por parte de la mayoría de los países.
Frialdad
política, digo yo, ¿no? Se ha actuado con...
Es que tienen que actuar con frialdad.
¿Por
porque
qué?
Estamos en una situación en un mundo muy interconectado y muy interdependiente. La Unión Europea tiene muchísimas interdependencias económicas y comerciales con Rusia. A su vez, tiene muchas interdependencias comerciales con Estados Unidos.
Uh-huh.
Estados Unidos se ha situado estratégicamente de manera perfecta en el conflicto ucraniano. De hecho, el primer ministro actual de Ucrania era el candidato americano, mientras el candidato de la Unión Europea, que era Klitschko, quedó descartado. De hecho, se presenta ahora a las presidenciales, pero con muy poquitas opciones de victoria. Por lo tanto, Estados Unidos ha estado jugando un papel, digamos, en la retaguardia, pero ha ido colocando sus piezas en todo este puzzle y situándose estratégicamente, siendo muy consciente de que el área de influencia rusa es ese área, no es la de Estados Unidos. Entonces, controlarlo desde la distancia y mantiene sus bases o tiene sus lugares y no le interesa un conflicto tan próximo a Oriente Medio, ¿no?
Ahora, la pregunta es ¿por qué el presidente Putin lo hace? ¿Por qué lo hace? Uno, para tomar cierta fortaleza dentro de Europa, o sea, de hegemonía dentro de Europa, potencia política, me refiero. O dos, para desestabilizar el actual gobierno ucraniano y un poco que torpedear las próximas elecciones.
A ver, en primer lugar, el primer objetivo de Putin, cuando nos situamos en noviembre, hay que hacer un relato de los acontecimientos tal y como han ido transcurriendo, porque si no nos perdemos en esta situación tan compleja.
Uh-huh.
En noviembre se iba a firmar un tratado de libre cambio entre la Unión Europea y Ucrania, también con Moldavia, con Georgia, con otros países, pero con Ucrania. Ucrania en aquel momento estaba, y ahora está en una situación de extrema precariedad económica, con muchísimos recortes, con una necesidad de una inyección financiera urgente. Y Putin les dice, yo os doy el dinero.
Sí.
Y entonces el presidente Yanukovych le dice a la Unión Europea, no voy a firmar porque me da Rusia el dinero. Y una de las condiciones que me está poniendo Putin encima de la mesa es que me una a su unión aduanera. La gran pretensión de Putin es la reconstrucción de un espacio, de un mercado único euroasiático, lo que se llama la unión aduanera euroasiática, y contaba para ello con Ucrania, que son 50 millones de habitantes.
Claro.
O eran, porque ahora ya con la anexión de Crimea ya son menos habitantes, ¿eh? Pero ese es su gran objetivo, reconstruir todo ese mercado que en tiempos había sido el de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos con que están haciendo movimientos de tal manera que intenten controlar todo ese espacio. Evidentemente, el gobierno ucraniano que está ahora, podemos entrar a discutir si es legítimo o si no es legítimo, desde luego no es prorruso. Eso es lo único que podemos afirmar, que no es prorruso. Y es muy difícil y muy complicado que en las próximas elecciones, en mayo, salga un gobierno prorruso, por una sencilla razón, porque los equilibrios de fuerzas políticos en Ucrania estaban muy determinados por la demografía. En el momento que sacas a 2 millones de habitantes, que son los de Crimea, es imposible que en Ucrania salga victoriosa una opción prorrusa.
Es cierto.
Por lo tanto, le es muy complicado al gobierno de Moscú controlar o tener cierta influencia sobre el gobierno de Kiev a partir de este momento. ¿Cuáles han sido los pasos de las potencias occidentales? En el caso de la Unión Europea, ha apoyado sin fisuras el nuevo gobierno. No lo ha entrado a criticar, no ha dicho, miren, deberíamos de esperar un poco para firmar el tratado de asociación con Ucrania. Sin embargo, lo han legitimado firmando ese tratado el pasado 21 de marzo. Además, dice, no os preocupéis que nosotros vamos a hablar con el Fondo Monetario Internacional para inyectaros una... cantidad de dinero que es la que necesitáis para poder comenzar a funcionar y no quedaros bloqueados como país. Pero ese dinero no ha llegado, no ha entrado ni tan siquiera un euro. Eso han sido todo promesas. Con lo cual tenemos una situación en este momento de una Ucrania bloqueada económica y financieramente, que no está recibiendo las ayudas financieras procedentes de la Unión Europea que se les habían prometido, y a su vez Rusia les presiona para que cumplan con el contrato que tienen firmado en 2009. Que miren ustedes, hemos firmado un contrato por este suministro, si ustedes no me pagan yo corto el suministro. Esto en cualquier otra situación todos diríamos, bueno, es lo que se suele hacer, si usted no paga no tiene suministro. Claro, el problema aquí es que si no hay suministro para Ucrania, todo el gas que va a pasar por la Unión Europea va a quedarse retenido en Ucrania, porque el gobierno ucraniano va a tirar de ese gas para su propio suministro.
Exacto, para su propio
consumo. Y ese es el gran problema, para el consumo propio, evidentemente. Uh-huh. Y ese es el gran problema que se plantea.
Increíble.
Si no hubiera esos gasoductos pasando por Ucrania, probablemente no estaríamos hablando de todo este...
Todo este embrollo, claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Russo Ferrero, por su aporte y gracias por haber estado acá en el programa, investigadora senior del Instituto Complutense de Estudios Internacionales en Madrid.
Y que no sea la última vez. Muchísimas gracias.
Vamos a una pausa. Gracias. Bueno, regresamos con más.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el presidente venezolano Hugo Chávez, fallecido, y la coordinadora democrática suscribieron un acuerdo para encontrar una solución constitucional, pacífica y democrática a los problemas del país, como el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también representantes de la Mesa de la Unidad inician ya un diálogo, pudiéramos poner aquí en comillas, para poner fin a la violencia. Pero vamos a hablar precisamente de lo que fue y de lo que parece que va a ser.
Efectivamente, porque decíamos al principio del programa que este diálogo que ahora pues se está publicitando por todo el mundo, sobre todo en la prensa acá en el sur de la Florida, dentro de Venezuela, en los medios que el presidente ha determinado, y en definitiva, en muchos otros medios se está publicitando como algo quizás inédito. No lo es. A principios de la década del 2000, ya en el 2002, para ser más exacto, 2003, como decía José Luis, se había realizado un diálogo entre el gobierno de Hugo Chávez y varias organizaciones, la Coordinadora Democrática y además otras organizaciones políticas de la sociedad civil. Uno de los firmantes, precisamente, de ese diálogo es el señor Américo Martín, abogado, historiador, venezolano. Ya lo tenemos en línea telefónica. ¿Y quién mejor para hacer una comparación? Y además, y creo que la primera pregunta, después de darle la bienvenida a este programa, es saber si hay confianza en el gobierno ahora de Nicolás Maduro para el cumplimiento de los acuerdos que se logren en este diálogo, basado en lo que se logró o no se logró en el anterior. Gracias por acompañarnos, señor Américo Martín. Bienvenido al programa.
Bueno, gracias a ustedes. En realidad, justamente con base en la experiencia de los acuerdos, la negociación y acuerdos de aquella comisión bipartita integrada por 6 y 6, más un abogado a cada una de ellas, de las dos partes, el gobierno y la oposición, la Coordinadora Democrática, justamente basado en eso, en esa realidad aceptada por Hugo Chávez, aceptada por Maduro, que fue parte también de la comisión. Él debatió conmigo muchas veces en representación del gobierno y yo de la oposición. Y lo hicimos incluso cordialmente. Bueno, el hecho es que las condiciones, las llamadas condiciones que Maduro rechazó como parte del diálogo, eran las mismas que prevalecieron durante en aquella ocasión, a saber, un tercero de buena fe, y ese tercero de buena fe fue el secretario general de la OEA, César Gaviria, más el Centro Carter, más la Naciones Unidas. Es decir, esos tres factores, actuaron como terceros de buena fe. Actuaron como facilitadores, ni siquiera como mediadores, como facilitadores, y lo hicieron bastante aceptable, en forma bastante aceptable. En segundo lugar, el diálogo era de iguales. Era un diálogo de iguales, la misma participación en número, y al mismo tiempo los locales eran escogidos de mutuo acuerdo. Y había una explicación al mundo, al final de cada reunión, de la versión dada por cada una de las dos partes. Este fue un diálogo de iguales que obtuvo un resultado bastante bueno. Lo que pasa es que el gobierno no es confiable, y es por eso justamente que se ha pedido que, bueno, vamos a aplicar las mismas medidas que se aplicaron para la Coordinadora Democrática y el gobierno en el 2002. Las mismas, aceptadas por Chávez, que ahora Maduro no acepta, pese a que Maduro también formó parte de aquella comisión. ¿Por qué ellos ahora declaran que no quieren condiciones? ¿Y por qué ahora, al ir al diálogo del presidente Maduro, pomposamente, con un tono pueril, dice que él obligó a la mesa a dialogar? La mesa siempre ha querido dialogar porque está en la naturaleza de la democracia el diálogo. Justamente la mesa de unidad democrática no es una sola, no es un solo bloque, por eso nunca puede dividirse. Es un resultado de acuerdos, de todas las variantes del pensamiento que hay en una sociedad. Justamente ahí está su fuerza. Representamos a todo el país. En cambio, el gobierno representa solo los que piensan como el presidente Chávez. De modo pues que están condenados a ser minoría, y ya lo son según todas las encuestas. Pero olvidemos ese detalle. Digamos esto, ¿por qué el gobierno no aceptó lo que sí había aceptado Hugo Chávez? ¿Por qué Maduro se separa de Hugo Chávez, pese a que hace proclamaciones de amor casi enfermizo por su tutor y por su maestro? Bueno, evidentemente, porque hay una realidad interna en el PQ, en el partido de gobierno, que le impide a Maduro hacer lo que en el fondo de su corazón quiere. Yo creo que él va al diálogo porque lo necesita. No es verdad que sea una simple trampa. Él no puede hacerlo porque Venezuela está situada en una posición grotesca, dificilísima internacionalmente, y porque las protestas se han multiplicado. Todas las encuestas dicen que la inmensa mayoría de los venezolanos piensa que estas protestas son legítimas y justificadas, y al mismo tiempo condena la represión y condena la tortura y condena todos estos métodos brutales que se han aplicado. Entonces, aparte de eso, se une con el hecho, te lo diré en dos cifras, reflejado por el Fondo Monetario Internacional. En su informe sitúa a Venezuela como el último país en crecimiento durante este año que está corriendo. Lo pone a crecer 0.5%, por debajo de Haití, por debajo de toda América. Y en el último año, en el pronóstico que se hace para el 2015, es decir, en el 2015 Venezuela va a decrecer un punto, mientras todo el resto del continente crece a mayor velocidad. Eso se une con la tasa inflacionaria. Venezuela es el único país, junto con Argentina, pero doblando a Argentina, el que tiene la inflación en dos dígitos. Por quinto año consecutivo, la inflación más alta, el crecimiento más bajo, y así pretende salir de la crisis. No puede salir de la crisis. Necesita convocar al país para entre todos buscar la manera de que Venezuela no se hunda. Se podrá desprestigiar el gobierno, pero Venezuela no puede hundirse. Y por eso la oposición siempre ha estado dispuesta al diálogo, como lo estuvo en el pasado y lo está ahora. Ahora el diálogo se ha iniciado, pero el presidente Maduro acompaña el diálogo con unas expresiones que parecieran negarlas. Claro. Él va al diálogo, además, para atender la presión de UNASUR, que se ha portado hasta el presente bastante aceptablemente, bastante bien. Incluso cuando Lula da Silva le pide a Maduro que no le queda más remedio que hacer un gobierno de coalición, independientemente de la viabilidad o viabilidad de esa propuesta, lo que está diciéndole Lula a Maduro es que él no puede gobernar solo, está en condiciones deplorables. Y ese reconocimiento hecho por un amigo de la intimidad de Maduro, como lo es Lula da Silva, es bastante sintomático. De modo pues que el gobierno de Maduro necesita negociar, pero al hacerlo, como es un gobierno débil en su realidad interna, se justifica haciendo una serie de proclamaciones pueriles que en el fondo uno sabe que lo hace simplemente para calmar las inquietudes y las presiones de sus rivales internos dentro del país. Por ejemplo, él ha dicho, declaró recientemente, que él no va a negociar. Bueno, ¿cómo que no vas a negociar? Está diciendo que vamos a una mesa y no vas a negociar. Sí, pero vamos a la mesa, pero no a negociar. Pues, no va a negociar en la mesa, entonces, ¿qué sentido tiene el diálogo? Es un acto de cortesía. Es decir, vamos a negociar. Y por eso es que la mesa del 2012 llamó de negociación y acuerdo. Negociación y acuerdo. Y eso lo aceptó Maduro y eso lo aceptó Chávez, y ahora dice que no quiere negociar. Claro que quiere negociar, pero no quiere reconocerlo ante la presión brutal de sus militantes, de los colectivos, de los terroristas de Estado, que están ahí todavía con fuerza interna y que deben ser sometidos por el propio gobierno. Y eso precisamente es una de las exigencias de la oposición. Y yo quiero decir, para no extenderme más, porque creo que vamos a ocupar demasiado tiempo, quiero decir esto. Cuando el presidente Maduro dice que él no quiere un diálogo con condiciones y la oposición dice que sí quiere un diálogo con condiciones, bueno, ahí se trancó el juego. Pero hay algunas condiciones que son inevitables. Una ya la cumplió. La cumplió sin decir que lo estaba cumpliendo, que fue invitar al Vaticano, invitar a
UNASUR, a los cancilleres.
A invitarlos a actuar como mediadores o facilitadores. Eso ya es una cesión a uno de los puntos que se habían presentado como condiciones para el diálogo. La hace sin proclamarlo. Bueno, muy bien, está bien. Lo importante es que se haga el diálogo en condiciones de igualdad. Y en ese sentido, la oposición decidió, con resistencia interna, tantear el diálogo, buscando que esas condiciones sean punto del diálogo. La libertad de los presos políticos, por ejemplo, el cese de las persecuciones, el desarme de los colectivos.
Solo quería comentarle a usted y a los oyentes que el canciller de Ecuador, miembros del UNASUR que están en Venezuela, el señor Ricardo Patiño, ha declarado que no hay afanes de hacer una sustitución del gobierno de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y que de eso está de acuerdo y lo reconoce la Mesa de Unidad Democrática. Hay quien dice que es un reconocimiento a lo que la Mesa de Unidad Democrática dijo que no reconocía cuando pasaron las elecciones.
Esto no es verdad. Bueno, yo creo que es una negociación para crear condiciones en el país donde puedan convivir todas las tendencias, no para derrocar a Maduro. No, eso es mentira.
Claro.
Nunca se ha planteado así. Es una negociación en defensa de los derechos humanos y en defensa de las condiciones democráticas.
Finalmente, compartir lo que declaró Jorge Arriaza, el vicepresidente. No vamos a pactar, vamos a reconocernos. Y nosotros ahora sí vamos al cierre.
Sí, señor, tenemos que ir al cierre. Muchísimas gracias, Américo Martín, por haber estado con nosotros.
Amigo.
Hasta luego.